Radio, medio de comunicación. En Wikipedia, la enciclopedia libre. http://es.wikipedia.org. Radio, medio de comunicación. La radio, entendida como radiofonía o radiodifusión, términos no estrictamente sinónimos, es un medio de comunicación que se basa en el envío de señales de audio a través de ondas de radio, si bien el término se usa también para otras formas de envío de audio a distancia, como la radio por internet. Aspectos técnicos. La radiocomunicación es la tecnología que posibilita la transmisión de señales mediante la modulación de su frecuencia o amplitud de ondas electromagnéticas. Estas ondas no requieren un medio físico de transporte, por lo que pueden propagarse tanto a través del aire como del espacio vacío. Una onda de radio se origina cuando una partícula cargada, por ejemplo un electrón, se excita a una frecuencia situada en la zona de radiofrecuencia, RF, del espectro electromagnético. Cuando la onda de radio actúa sobre un conductor eléctrico, la antena, induce en él un movimiento de la carga eléctrica, corriente eléctrica, que puede ser transformado en señales de audio y otro tipo de señales portadoras de información. Historia. Es difícil atribuir la invención de la radio a una única persona. En diferentes países se reconoce la paternidad en clave local. Alexander Stepanovich Popov hizo sus primeras demostraciones en San Petersburgo, Rusia. Nikola Tesla en San Luis, Missouri. Guillermo Marconi en el Reino Unido. O el comandante Julio Cervera en España. En 1873, el físico escocés James Clerk Maxwell formuló la teoría de las ondas electromagnéticas que son la base de la radio. En 1888, el físico alemán Heinrich Hertz descubrió las ondas de radio. En 1894, Nikola Tesla hizo su primera demostración en público de una transmisión de radio y casi al tiempo, en 1895, el italiano Guillermo Marconi construyó el primer sistema de radio y en 1901 logró enviar señales a la otra orilla del Atlántico. El español Julio Cervera Baviera, que trabajó 3 meses en 1898 en el laboratorio privado de Marconi, es, según investigaciones realizadas por un profesor de la Universidad de Navarra, el inventor de la radio. Marconi inventó antes de Cervera la telegrafía sin hilos, pero no trabajó en la radio hasta 1913, mientras Cervera fue quien resolvió los problemas de la telefonía sin hilos, lo que conocemos hoy día como radio, al transmitir la voz humana y no señales, sin hilos, entre Alicante e Ibiza en 1902 y llegó a registrar la patente en 4 países, España, Inglaterra, Alemania y Bélgica. Las primeras transmisiones para entretenimiento regulares comenzaron en 1920 en Argentina. La primera emisora de carácter regular e informativo es considerada por muchos autores la 8MK, hoy día WWJ, de Detroit, Estados Unidos, perteneciente al diario The Detroit News, que comenzó a operar el 20 de agosto de 1920, aunque muchos autores opinan que es la KDKA de Pittsburgh, que comenzó a emitir en noviembre de 1920, porque obtuvo una licencia comercial antes que aquella. En los años 1920, la amplificación mediante la válvula termoiónica revolucionó tanto los radioreceptores como los radiotransmisores. En 1933, Edwin Armstrong describe un sistema de radio de alta calidad menos sensible a los parásitos radioeléctricos que la AM, utilizando la modulación de frecuencia, FM. A finales de la década, este procedimiento se establece de forma comercial al montar a su cargo el propio Armstrong una emisora con este sistema. En 1943, la Corte Suprema de los Estados Unidos cede a Tesla los derechos de invención de la radio luego de interponer este una demanda de plagio de sus patentes. En los años 1950, la tecnología radiofónica experimentó un gran número de mejoras que se tradujeron en la generalización del uso del transistor. En 1957, la firma Regency introduce el primer receptor transistorizado, lo suficientemente pequeño para ser llevado en un bolsillo y alimentado por una pequeña batería. Era fiable porque al no tener válvulas no se calentaba. Durante los siguientes 20 años, los transistores desplazaron a las válvulas casi por completo, excepto para muy altas potencias o frecuencias. Entre las décadas de los años 1960 y 1980, la radio entra en una época de declive debido a la competencia de la televisión y el hecho que las emisoras dejaron de emitir en onda corta de alcance global por VHF, el cual solo tiene un alcance de cientos de kilómetros. En los años 1990, las nuevas tecnologías digitales comienzan a aplicarse al mundo de la radio, aumenta la calidad del sonido y se hacen pruebas con la radio satelital, también llamada radio HD. Esta tecnología permite el resurgimiento en el interés por la radio. Radio de baja potencia. Radio comunitaria. En la historia reciente de la radio han aparecido las radios de baja potencia, constituido bajo la idea de radio libre o radio comunitaria, con la idea de oponerse a la imposición de un monólogo comercial de mensajes y que permitan una mayor cercanía de la radio con la comunidad. Radio por Internet. Hoy en día la radio a través de Internet avanza con rapidez. Por eso, muchas de las grandes emisoras de radio empiezan a experimentar con emisiones por Internet. La primera y más sencilla es una emisión en línea, la cual llega a un público global. De hecho, su rápido desarrollo ha supuesto una rivalidad con la televisión, lo que irá aparejado con el desarrollo de la banda ancha en Internet. Lenguaje radiofónico, la locución. Como medio de comunicación, requiere una forma de transmisión concreta. El acto de hablar alcanza su máxima expresión, por lo que es fundamental para el periodista radiofónico controlar su voz, que es su herramienta de trabajo. Para Sanabria, el timbre, el tono, la intensidad, la entonación, el acento, la modulación, la velocidad y los intervalos son los matices que determinan el estilo de la radio. Es necesaria una buena vocalización y leer con naturalidad para no caer en errores de tipo gramatical y que se comprenda bien el mensaje que se desea transmitir. El lenguaje radiofónico está compuesto por unas reglas que hacen posible la comunicación. Cada una de ellas aporta un valor necesario para la comprensión del mensaje. La voz aporta la carga dramática. La palabra, la imagen conceptual. El sonido describe el contexto físico. La música transmite el sentimiento. El silencio, la valoración. Mensaje radiofónico. La radio transmite su mensaje en forma de sonido. Según Mariano Cebrián, catedrático de periodismo, la técnica es tan determinante que se incorpora a la expresión como un sistema significante más. El mensaje radiofónico se produce gracias a una mediación técnica y humana que expresa un contexto narrativo acústico. Según Vicente Mateos, el mensaje radiofónico debe cumplir unos principios comunicativos para que llegue con total eficacia al oyente, tales como audibilidad de los sonidos, comprensión de los contenidos, contextualización. Lenguaje radiofónico, la redacción radiofónica. Si la actualidad y la rapidez son los aspectos más relevantes de la información, es evidente que la simultaneidad y la inmediatez prestan un gran servicio a la información. La radio será la primera en suministrar la primera noticia de un acontecimiento y esta es una de las principales características del periodismo radiofónico. La radio, como medio informativo, puede jugar un papel muy diferente. Además de transmitir lo más rápidamente posible los acontecimientos actuales, puede aumentar la comprensión pública a través de la explicación y el análisis. Esta profundización en los temas cuenta con la ventaja de poder ser expuesta por sus conocedores sin pasar por el tamiz de los no expertos, en este caso, los periodistas, como no sea para darle unas formas comunicativas adecuadas al medio. Se cuenta además, en este sentido reflexivo, con la capacidad de restitución de la realidad a través de las representaciones fragmentarias de la misma vehiculadas con su contorno acústico. Así, frente a la brevedad enunciativa de la noticia radiofónica, se sitúa el reportaje, la entrevista, la mesa redonda, la explicación, en definitiva, la radio en profundidad. De este modo, la radio se opone a las teorías que la sitúan como incapaz de una comunicación de mayor nivel que la simple transmisión de noticias, cuando la incapacidad ha radicado siempre en el desconocimiento de la naturaleza del fenómeno radiofónico. En otras ocasiones, que son la mayoría, el empeño se debe mucho más al perfecto conocimiento del medio que a su desconocimiento. En esta perspectiva, reducirla a un medio que suministra información nerviosa por sistema contribuye a ofrecer una visión parcializada del entorno que dificulta la comprensión de los fenómenos sociales. La importancia de la radio como medio informativo se debe a otra característica más: su capacidad de comunicar con un público que no necesita una formación específica para decodificar el mensaje. Este hecho tiene importancia en un público que no sabe leer, pero sobre todo adquiere mayor importancia para todos aquellos que no quieren o no tienen tiempo para leer. Así, la radio juega un papel informativo relevante en las sociedades subdesarrolladas con un porcentaje elevado de analfabetos. Este papel aún resulta más importante en sociedades superdesarrolladas en las que la organización del tiempo aboca a los buscadores de información a recogerla en la radio, ya que les permite realizar otras acciones simultáneamente. Hay que añadir que, por lo general, estas sociedades están en pleno auge de la cultura audiovisual, que desplaza a un segundo término la cultura impresa. Las mismas características que hacen de la radio el medio informativo por excelencia influyen y determinan la estructura de la información radiofónica, que tiene dos características esenciales: brevedad y sencillez, ambas en función de la claridad enunciativa que contribuye a la eficacia del mensaje radiofónico. Al redactar un texto periodístico para la radio, hay que pensar que se va a elaborar un texto para ser oído, para ser contado y no para ser leído. Esta actitud facilitará la difícil tarea de ofrecer en unas cuantas frases breves y sencillas la misma información que en el periódico ocupará varios párrafos de elaboración literaria. En definitiva, se necesita un cambio total de mentalidad para escribir para la radio. Este cambio de mentalidad afecta a tres aspectos: la puntuación, la estructura gramatical y el lenguaje. Puntuación. Resulta difícil cambiar los hábitos de puntuación que se han cultivado durante años, pero es imprescindible hacerlo. En radio, la puntuación sirve para asociar la idea expresada en su unidad sonora y, por tanto, para marcar unidades fónicas y no gramaticales, como es usual en la cultura impresa. Para marcar estas unidades fónicas, solo se necesitan dos signos de amplia gama que nos ofrece la escritura. Estos son la coma y el punto. Coma. En el texto radiofónico marca una pequeña pausa que introduce una variación en la entonación y da lugar a la renovación de aire, si es preciso. No se debe utilizar este signo si en la expresión oral no hay que realizar esa pausa, aunque fuera correcta su colocación en la redacción impresa. Cualquier alteración de esta norma contribuye a que la lectura de este texto sea eso, una lectura y no una expresión hablada de unas ideas. Punto. Es la señal que indica el final de una unidad fónica completa. La resolución de entonación que marca el punto puede ser de carácter parcial, en el caso de los puntos que marcan el final de una frase, y de carácter total, en los puntos que marcan el final de un párrafo. El punto señala una resolución de entonación más, que es la correspondiente al punto que indica el final del discurso y que tiene carácter culminante. El punto final de una frase supone una pausa más larga que la coma y al final de un párrafo indica una pausa algo mayor. Si se aplican correctamente estos signos, la respiración no se encontrará con dificultad alguna y su realización no supondrá ninguna distorsión para la entonación. El resto de los signos son casi innecesarios en su totalidad. Ninguna razón justifica la utilización del punto y coma, los dos puntos o el punto y guión. Con respecto a los paréntesis y a los guiones, hay que tener en cuenta que en la mayor parte de los casos se introducen ideas adicionales que podrían perturbar la comprensión de la idea principal que tratamos de expresar. Estructura gramatical. Se utiliza en radio para percibir la claridad y las sencillez expresivas. La claridad va a ser la principal característica de la redacción en radio, una claridad que deberá ser extensible a otros medios periodísticos, ya que corresponde a lo que Núñez, la DBC, denomina funciones periodísticas de la comunicación, máxima concentración informativa, rapidez de lectura y mínimo esfuerzo de interpretación. Estas características son más importantes en radio, si cabe, ya que en la decodificación se realiza en presente y no hay posibilidad de revisión. Hay dos razones más por las que es aconsejable la utilización de una expresión clara y sencilla en la redacción radiofónica. Por un lado, la diversidad del público y, en segundo lugar, las diferentes situaciones de audiencia. A la heterogeneidad hay que añadir las diferentes situaciones en que se encuentra el receptor en el momento de efectuar la descodificación. La radio ayuda a que la recepción del mensaje sea compatible con otras actividades, en especial con las que tienen un carácter manual. Las frases deben ser cortas y para ello hay que recurrir a la estructura gramatical más sencilla, que es la compuesta por sujeto, verbo y complemento. No es recomendable la utilización de frases subordinadas y si las coordinadas, ya que introducen la redundancia temática, una categoría positiva en el discurso radiofónico. Para evitar la monotonía, que supone una frase corta tras otra, se dispone de dos tipos de recursos. Por un lado, la combinación de las frases sencillas con aquellas otras a las que se les ha añadido material adicional. El otro son los enlaces de entonación que dan continuidad a las ideas. Se trata de escribir un estilo coloquial. Por lo tanto, el principio de la economía de palabras ha de estar en nuestra mente a la hora de redactar un texto radiofónico. Lenguaje radiofónico. Con esta denominación no nos referimos al lenguaje oral exclusivamente. La música, el ruido, silencio y los efectos especiales son parte también del lenguaje radiofónico. Este lenguaje debe utilizar un vocabulario de uso corriente, optando siempre por la aceptación más común de un término. Hay que utilizar también términos definitorios en la perspectiva de la economía de palabras que hemos aceptado como objetivo. En este sentido, los adjetivos son innecesarios casi siempre, ya que aportan poca información. Su utilización en radio solamente es aceptable cuando el matiz que aportan ayuda a precisar la idea que se transmite. También debe eliminarse el adverbio, ya que su acción modificadora es en general innecesaria si se utilizan términos definitorios. Lo más justificables son los de tiempo y lugar. El verbo tiene un papel muy importante en la información radiofónica. Para ser más exactos, el tiempo del verbo, ya que es uno de los elementos que denota más actualidad. En la redacción de la noticia de radio, el verbo hay que utilizarlo en presente de indicativo y en voz activa. El pasado no es noticia en radio. El presente denota inmediatez y por tanto actualidad. En caso de no poder utilizar el presente, recurriremos al pretérito más próximo, que es el perfecto, como último recurso, el indefinido. Como hemos mencionado anteriormente, la actualidad y la inmediatez son las principales características de la información radiofónica. Esta actualidad debe quedar patente en los servicios informativos de una emisora, y para ello hay que tener en cuenta aquellos recursos que remarcan dicha actualidad en radio. Podemos establecer tres grandes grupos: recursos técnicos, redaccionales y de programación. Recursos técnicos. Podemos señalar la utilización del teléfono, las unidades móviles y las grabaciones en el lugar de los hechos. Recursos redaccionales. La utilización del verbo en tiempo presente, así como la del uso de palabras y frases que denotan actualidad, como por ejemplo, en estos momentos, al iniciar esta transmisión, etc. Recursos de programación. La inclusión de nuevos aspectos de las noticias dadas en anteriores servicios informativos. No basta con cambiar al redactado de las noticias, sino que hay que ofrecer nuevos datos, nuevos ángulos y repercusiones a lo largo del día. En cuanto a los guiones, hay que señalar que la ley del péndulo ha sido aplicada a su consideración. Se ha pasado de la utilización del guión hasta para toser a la improvisación total. Últimamente, en radio, se utilizan los guiones indicativos o pautas. Este tipo de guión contiene las indicaciones técnicas y temáticas imprescindibles para lograr el acoplamiento del realizador y el editor presentador. El guión indicativo contendrá el cronometraje de cada intervención, la persona que la realizará y especial atención a todas las fuentes de audio que intervengan. Teniendo en cuenta todas las características de la redacción radiofónica, se concluye que no debe leerse un texto en radio si previamente no se reelabora, no solo para darle un estilo propio, sino principalmente porque la estructura y concepción del mensaje de agencia o de los comunicados es estructuralmente la de la expresión escrita y en muchas ocasiones puede dar al error o a la deficiente recepción que tenga el oyente de ella. Géneros periodísticos. La radio es el medio en el que algunos géneros del periodismo clásico alcanzan su máxima expresión. Un ejemplo es la entrevista, el debate y la tertulia. La adaptación de los géneros periodísticos a la radio se caracteriza por la riqueza expresiva y el carácter personal que se incorpora al mensaje transmitido. Las claves para una buena comunicación son contenidos concisos, claros y directos. De esta manera se producirá un mayor efecto de atracción sobre la audiencia. Los géneros radiofónicos podrían calificarse de la siguiente manera: el reportaje, la crónica, la crítica, el comentario, el editorial, la entrevista, la tertulia, el debate, la cuña, el deporte, el resumen. Géneros no periodísticos: radioteatro, transmisión de música. Esta grabación y todo el texto están disponibles bajo los términos de licencia de documentación libre GNU que se encuentra en http://www.gnu.org/copyleft.